del profeta Ezequiel, capítulo 37. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: Profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: Así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: Así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
Queridos hermanos, ayer vimos cómo estos dos discípulos de Emaús, que se iban de Dios, se iban a vivir simplemente la vida humana, pero sin referencia alguna a Dios, al acoger la palabra de Dios, el corazón les cambió totalmente. Y se produjo en ellos un cambio tan enorme que volvieron de nuevo, con una alegría desbordante en la noche, a contar a los hermanos qué milagro tan grande había hecho Dios en su corazón. Todos nosotros, me imagino, tenemos también alguna experiencia de Emaús. A todos nos habrá afectado en algo, alguna palabra de Dios, porque la palabra, tal como está aquí en la Escritura, si no la acogemos, está muerta, no vale para nada. El problema es que la acojamos, que creamos de verdad que esa palabra es poderosa para sacarme de las circunstancias en que yo estoy viviendo, para cambiar mi vida y mi corazón. Por eso sucede muchas veces, como a mí me sucedió tantos años, que estas palabras leídas desde la carne y la sangre me hacían un tremendo daño, porque yo no veía que fueran verdad para mí en la vida. Y cuando tú lees la palabra de Dios y ves que no funciona en tu vida, que no sirve, que no te cambia, que ese dolor sigue ahí, que esa culpabilidad sigue ahí, que esa experiencia de no ser amado por Dios sigue ahí, es terrible, porque te rebelas contra la palabra. No la entiendes. crees que es mentira. Y por eso esa palabra para ti está muerta. Y acabas pensando que eso sucedió a los discípulos de Emaús, pero que a mí no me puede suceder. Que a mí en la situación en que estoy no me puede cambiar Dios el corazón. Que a mí no me puede sacar de la situación interior que estoy viviendo. Que en mí no puede superar Dios la tristeza que tengo. Que en mí no puede superar Dios el haber quedado desvalido o desvalida en la vida porque me han abandonado. Que no puede superar Dios en mí la tristeza de que mi hijo se ha muerto. Leemos la palabra y vemos que lo dice el Señor, pero como la leemos desde la carne y la sangre y no la acogemos como verdadera, como los discípulos de Emaús, no sucede en nuestros corazones. Por eso dice San Juan en el prólogo de su evangelio que vino la palabra a los suyos, pero los suyos no la acogieron. A los que la acogieron, no a los que la pensaron, no a los que la leyeron, no a los que la razonaron, sino a los que la acogieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Les dio un poder nuevo, les dio una vida nueva. Y tan poder les dio que nacieron no de la sangre y la carne, sino que nacieron del mismo Dios. La palabra nos puede engendrar como hijos de Dios. Cada uno de vosotros esta tarde podía contar alguna experiencia de Emaús, cómo la palabra, alguna vez en su vida, cuando la ha acogido, ha cambiado su corazón radicalmente. Yo recuerdo algunas que a mí me han afectado más. Yo siempre estuve como muy culpabilizado por dentro, con unos escrúpulos y una culpabilidad enorme sobre mis pecados. Yo había leído, como vosotros, que Cristo murió por mí, y que si murió por mí y mis pecados habían sido destruidos en su propia carne, no podía tener culpabilidad. Me puede dar pena haber ofendido a Dios, pero culpabilidad no puedo tener, porque si Él pagó ya por mí, ¿dónde está la culpabilidad en mí? Si Jesús pagó por tus pecados, ¿por qué te sientes culpable? Yo me siento culpable cuando no han pagado por mí. Pero si han pagado, yo no tengo por qué sentirme culpable. Yo había leído miles de veces eso. Y sin embargo, seguía con culpabilidad. Hasta el día en que el Señor esa palabra me la dio a coger. Y cuando en Jerusalén, en el Calvario, me dijo: Pedro, tú has estado aquí. Yo aquí te he amado a ti. Y te he amado en tus pecados. Te he amado en tu juicio, te he amado en tu soberbia, te he amado en tu mal amor, en tu egoísmo. Ahí te he amado yo. Cuando sentí que esa palabra era para mí, cuando la cogí para mi pecado, para mi situación, entonces en un instante, toda la culpabilidad de mi vida desapareció. Me sentí totalmente libre de mi pasado. ¡Qué horrible peso se quitó de encima cuando el Señor te dice: yo te he amado a lo largo de tu vida en todos tus pecados! El poder de la palabra te puede curar de la culpabilidad. Yo leía en la Escritura cómo el Señor da todo gratis. Y si llama a una vocación como la sacerdotal, pues te tiene que dar gratis aquello que necesitas para ser sacerdote. Te tiene que dar la castidad, la pobreza, la obediencia. Felices. Y lo había leído en la Escritura. Pero como no sucedía en mí, yo me rebelaba contra la Escritura y acababa diciendo a Dios: pero tú eres mi Padre y me estás dejando en estas situaciones. Me estás dejando atado a mis instintos y tú eres mi Padre. No dices que lo das todo gratis, pues dámelo. Lo había leído, pero no lo había acogido. El día que esa palabra yo la acogí de verdad en el corazón, se produjo un cambio tan radical que antes yo los votos los veía como un peso que había cargado sobre mí, y ahora los veo como una libertad tan enorme que no cuestan nada cumplirlos, porque te los da el Señor. La palabra es tan poderosa que lo que dice, lo hace. Lo cumple en ti si la coges. Por eso, nosotros podemos leer la Escritura Y cuando la leemos sin más, pero no acogemos esa palabra para la situación que estamos viviendo, pues entonces sucede que la leemos según la carne, que no creemos que esa palabra ha resucitado, que es Jesús resucitado. Y como no creemos que es Jesús resucitado, no cumple en nosotros la función de resucitarnos de esa situación en que estamos. Pero cuando alguien la coge, sabiendo que es la palabra, que es Jesús resucitado para ti, ¿no? Como para los discípulos de Emaús, no solamente te dice, sino que hace y cumple en ti aquello que le estás pidiendo, aquello que estás acogiendo. Hoy hemos leído una palabra del profeta Ezequiel, del capítulo 37, donde nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es como una vega que está llena de huesos secos. Nos dice el Señor que nosotros, por nuestra cuenta, somos huesos secos. No tenemos vida. Estamos muertos. Estamos muertos si no tenemos la vida de Dios. Estamos muertos. Y le dice al profeta, profetiza con la palabra sobre esos huesos secos. ¿Tú crees que esos huesos secos, que están muertos, pueden tener vida? Si nos preguntase eso el Señor a nosotros ahora, esta tarde aquí, un montón de huesos aquí, esos huesos pueden tener vida. Profetiza, di mi palabra sobre esos huesos secos y tendrán la vida. Nosotros creeríamos eso. Y sin embargo, esos huesos son la casa de Israel. Esos huesos somos nosotros. Porque la vida que nosotros tenemos, la vida natural, no es una vida que nos dé la salvación, que nos dé la vida. La vida natural del hombre, los pensamientos del hombre, los sentimientos del hombre, las acciones del hombre, no sirven para nada, en el orden sobrenatural, porque la vida de Dios, la vida eterna, la vida que todos ansiamos, esa vida es un don que tiene que dar Dios precisamente a unos huesos que no la tienen, a unos hombres que no la tienen. Y este es el milagro de Dios para nosotros, porque nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 4, pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, cuando no había resucitado el Señor, cuando no había enviado su Espíritu a nosotros, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Nosotros no somos huesos secos. En esos huesos secos que éramos, Dios infundió su vida, nada menos que su Hijo muy amado, el Espíritu de su Hijo muy amado. Por eso nos dice la Escritura, no sabéis que sois templo de Dios. ¿No sabéis que Dios vive en vosotros? Si vive en vosotros Dios, si está en nosotros Dios, ¿por qué está seca nuestra esperanza? Si Dios está en mí, ¿por qué voy triste por la vida? Si Dios está en mí, ¿por qué no creo que Él puede con las circunstancias que estoy viviendo? Lo muerto en nosotros consiste en no creer en la vida de Dios que hay en nosotros. Somos un hueso seco cuando no creemos que Dios habita en nosotros. Somos un hueso seco cuando vivimos solo según nuestra vida natural, según nuestras razones, según nuestros sentimientos, y no vivimos según aquellos sentimientos y aquella voluntad del que vive en nosotros. Todo el que vive atado a su voluntad humana está muerto, espiritualmente. Solo está vivo aquel que vive de la voluntad de Dios que vive en él. Precisamente, Dios ha realizado un milagro en esos huesos secos el día que les dio su Espíritu, el día que fuimos ungidos por su Espíritu, que fue el día de nuestro bautismo, en el cual fuimos hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios significa que en esos huesos secos Dios introdujo una vida que no había. Dios introdujo una esperanza que no había. Dice Jesús que introdujo su propia presencia real, que es como una semilla, como un grano de mostaza, que está introducido en ese árbol malo, que produce frutos malos y que no nos puede salvar, que somos nosotros mismos. Por eso, el mismo Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice lo siguiente. Pues dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, regocíjate estéril la que no das a luz hijos. Rompe en gritos de júbilo la que no conoces los dolores del parto, que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. Y vosotros, hermanos, vosotros sois a la manera de Isaac, hijos de la promesa. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues algo muy simple. Nosotros tenemos en nosotros dos vidas. La vida que han engendrado nuestros padres, que es la vida natural. La vida natural. Que dice la Escritura que es esclava. Que es esclava. Claro que lo vemos que somos esclavos. Cuando se va desarrollando nuestra vida natural, aparecen nuestros instintos que nos humillan y nos esclavizan. Aparecen nuestras razones que nos humillan y nos esclavizan a esas razones. Aparecen nuestros sentimientos que nos esclavizan a esos sentimientos. Y por eso, cuando en la vida las cosas no suceden según esos pensamientos, según esos criterios, según esos instintos, el hombre se rebela. El hombre se rebela. ¿Veis? Pero en esos pensamientos, en esos criterios, en esos sentimientos, en esos instintos, en esa carne que soy yo, ha introducido Dios a su Hijo. A su Hijo, para darnos una vida nueva, para injertar en esa semilla, en ese árbol que produciría esos frutos malos, ha injertado a su Hijo, para que produzcamos unos frutos nuevos. Por eso hay en nosotros dos vidas que están luchando. ¿Recordáis ayer en San Pablo cómo él gritaba, desgraciado de mí, ¿quién me podrá liberar de estos instintos? ¿Quién me podrá hacer libre de mis razones? ¿Quién me podrá hacer libre de mis pensamientos? Porque cuando yo vivo según mis razones, según mis pensamientos, según mis instintos, soy esclavo, estoy muerto, soy un hueso seco. Soy un hueso seco. Es claro, si yo veo la muerte desde mi razón, soy un esclavo y estoy toda la vida asustado. Si yo veo el sufrimiento desde mis razones, soy un esclavo, estoy toda la vida asustado. Una simple arruga que me salga, vista desde mi razón, me está diciendo que envejezco, me está diciendo que me voy, me está diciendo que el tiempo pasa. Hoy habrán leído miles o millones de españoles un artículo en primera página de ABC donde habla de esto. Terrible. Esta mujer se ha despertado en la noche y estaba sola. Y ha mirado a su alrededor y estaba sola. Y ha comenzado a correr por los pasillos del tren de un vagón a otro y estaba sola. Y ha buscado al revisor, a los mozos del tren y a algún empleado y a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento y estaba sola. Y ha gritado en la oscuridad y estaba sola. Y ha preguntado quién conducía, quién movía aquel horrible tren. Esas preguntas las hacemos todos los días. Si funcionamos desde aquí, estamos solos. Si funcionamos desde la carne y la sangre, estamos solos. Estamos solos. Nos dice la Escritura, es que yo he injertado en ti a mi hijo. Y dice esta mujer, estoy solo. Y dice uno en el sufrimiento, estoy solo. Y dice uno en la muerte, estoy solo. Y como estoy solo, me asusto. Como estoy solo, me asusto. Y nos asusta la muerte, nos asusta el sufrimiento, nos asusta envejecer, nos asustan los achaques, nos asusta todo, porque estamos solos. Los huesos secos consisten en vivir como si no tuviéramos a Dios dentro. Ser huesos secos consiste en no haber dejado que esa vida que tenemos dentro crezca. Esa es la lucha de la vida nuestra. Si a mí me humillan, me dice el Señor, alégrate si te han humillado. Pero mi razón, si lo vivo desde mi razón, me hunde. Han hablado mal de ti, gózate, gózate, te dice el Señor. Y tu razón, voy a ver cómo me vengo. ¿No veis? Si vivimos atados a nuestra razón y a nuestros sentimientos y a nuestra carne, somos esclavos de eso. No somos libres. Y una persona libre, ¿queréis decirme a mí qué felicidad puede tener? ¿Una persona que está encarcelada puede ser libre, puede ser feliz? ¿No veis cómo se hacen agujeros para salir de la cárcel? Pues los cristianos no hacemos agujeros para salir de nuestra cárcel. Y un agujero consiste, para salir de mi cárcel, en creer que esta palabra de Dios es para mí. Y si me dice, alégrate cuando te están humillando, creo, Señor, en esta palabra, y me gozo. Y yo os aseguro que esa humillación, al que la viva desde la razón, lo hunde, y al que la viva desde la palabra de Dios, lo hace libre. Yo nunca he vivido una experiencia de libertad mayor que el día que un profesor me insultó públicamente delante de alumnos y profesores. Nunca en mi vida he sido más feliz, nunca. Pero yo supe que en ese momento no era yo. Se cumplía la palabra del Señor. Bienaventurados vosotros cuando digan mal de vosotros, cuando os insulten y os persigan por mi causa, seréis bienaventurados. El poder de la resurrección del Señor que nos da a través de la palabra puede con todos los acontecimientos de nuestra vida, puede con ellos. Por eso dice Pablo, han nacido en nosotros como dos hijos, ¿no?, que están luchando entre sí. Estos dos hijos son el hijo de la carne, que ya sabemos quién es, y el hijo de Dios, Isaac, el que nació por la palabra de Dios. Y estos dos hijos están luchando entre sí. La carne y el espíritu luchan entre sí. Y el problema es que pueda el espíritu sobre la carne. Porque si puede la carne sobre el espíritu, entonces estamos secos. Estamos secos. Nuestra vida no resucita en ninguno de sus acontecimientos. Estamos totalmente secos. El hijo de la carne, aquí, como sabéis, se llamaba Ismael. Abraham tuvo dos hijos. Uno lo tuvo con una señora, con la criada, ¿no? Se llamó Ismael. Pero ese hijo le tuvo por sus fuerzas naturales, ¿no? Dios le había prometido a Abraham darle un hijo, pero no por sus fuerzas naturales, sino por su esterilidad. Cuando tú no puedes, te voy a dar un hijo. Y Abraham tuvo un hijo por sus fuerzas naturales. Y cuando apareció este hijo, Dios vino y le dijo a Abraham: ese no es el hijo que te he prometido yo. Ese es un hijo de la carne y la sangre. El hijo que yo te he prometido, tengo que dártelo yo gratis. Ese hijo, como sabemos, fue Isaac. Y Abraham, como cualquiera de nosotros, dijo a Dios: hombre, si no quieres, no me des ese hijo tuyo. A mí me basta con que bendigas esto mío, este que tengo. Abraham le dice: no, no me des una vida nueva, que me la tienes que dar tú y yo tengo que aceptarla como pobre. Tú bendíceme la mía. ¿Qué significa? Señor, bendice mis pensamientos, esto que te pido, dámelo, bendícelo. Esto que yo quiero, bendícelo, dámelo. Esto que estoy empeñado en que es la verdad, bendícelo, por favor. Esta obra que yo hago, haz que salga bien. ¿No veis? Nosotros pedimos a Dios cuando oramos, con una oración totalmente muerta, que bendiga la carne y la sangre, lo que no da vida. Y como Dios no va a bendecir eso, porque si bendijera eso, nos dejaría sin el Hijo que da vida, nos dejaría sin salvación, pues Dios no nos puede conceder lo que estamos pidiendo. Es imposible. ¿Veis? Cuando estamos pidiendo a Dios y estamos obligándole, lo mismo que Abraham: no, 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 a mí no me des un hijo nuevo, que dependa de ti. No. Yo solo quiero mi vida. Yo solo quiero mi salud. Yo solo quiero mi belleza. Yo solo quiero mi bienestar. Yo solo quiero mi comodidad. Yo solo quiero no tener dolores. Yo solo quiero vivir cómodamente en la carne y en la sangre. Y por favor, a eso bendícelo. Y Dios le dice: ese no es el hijo. San Pablo al final dirá: tú eres hijo de la libre. Eres hijo de Dios. Ha puesto Dios en ti una vida nueva que no has podido engendrar tú, pero que no quieres utilizarla. Porque claro, si yo digo que la vida que llevo dentro domine mi vida, dirija mi vida, sea la voluntad para mí, entonces mis caprichos, mis criterios, mis pensamientos, tengo que ponerlos debajo del zapato. Y esto no me gusta. Por eso, dice Pablo, hay una lucha feroz entre nuestra carne y el espíritu que vive en nosotros. Y el Espíritu trata de darnos vida y de crecer en los acontecimientos de nuestra historia. Pero nuestra carne es tan poderosa que se queja de Dios cuando no le obedece Dios. En realidad, la mayoría de nosotros estamos pidiendo que Dios obedezca los caprichos de nuestra carne. Y dice Pablo: pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura ante este hecho? Pues despide a la esclava y a su hijo. Pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Vosotros sois hijos de la libre, no de la esclava. Por eso, no tenemos otra alternativa. Si queremos ser felices en la vida, si queremos que el poder de la resurrección del Señor en nosotros y la palabra funcione, y los huesos secos que somos y las obras estériles que producimos tengan vida, ¿no?, y podamos superar el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo a envejecer, el miedo a fracasar, el miedo a que nos humille, el miedo a todo, no tenemos más salida que ser hijos de la libre. Que el que vive en nosotros y nos ha dado vida, crezca. Y mi carne, mis pensamientos, mis deseos y mis caprichos obedezcan a esa voluntad de Dios que hay en mí, que para mí es una voluntad maravillosa, que es una voluntad preciosa. Porque, ¿quién es más feliz? ¿El que es humillado y está pensando durante un año, dos años, 20 años, cómo humillar al otro? ¿O el que es humillado y se alegra en el Señor y es feliz y libre de esa humillación? ¿Quién es más feliz? ¿Aquel que teniendo un sufrimiento está tan atado a él que no vive, no duerme? Busca médicos por todo el universo. Está asustado interiormente. ¿O aquel que con el poder de la resurrección del Señor, que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, vive desde la alegría de ese poder superior a la enfermedad? Este, sin duda. Por eso, el diablo no tiene otra misión que hacernos creer que Dios, cuando cumplimos su voluntad, no nos ama. Que si hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra, Dios no nos ama. Y así, yo intenté durante muchísimos años obligar a Dios a que hiciera lo que yo quería. Menos mal que Dios no me dejó. Porque si me hubiera dejado, yo estaba en la muerte total. Porque no me dejó, y porque su palabra en un momento determinado transformó esa ceguera, dio luz a esos ojos y vida a esa sequedad de mi razón, por eso puedo tener vida. Y puedo tener esperanza. Y mi vida no se parece en nada. Estoy de vuelta como los discípulos de Maús, gracias a Dios. Porque no obligué a Dios, no pude obligar a Dios a que cumpliera mi voluntad, sino que Dios ha intentado y ha logrado que yo cumpla la suya. Aunque a medias, pero la estoy intentando cumplir. En el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, cuando nos habla de la boda que Él ha realizado con nosotros, del amor que Él nos tiene, ¿no? Dice que nuestra carne y nuestra sangre son como vasijas que están vacías. Que nuestros pensamientos no nos salvan. Que nuestros sentimientos no nos salvan, que no. Que todos nuestros criterios no valen para nada. Pero a continuación, en ese mismo capítulo dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que el templo eres tú. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Pues echa fuera del templo lo que no te salva, lo que es mercado. ¿Qué es mercado? ¿Qué es lo que no te salva? Pues está claro que es lo que no me salva. ¿Es que acaso algún pensamiento tuyo te ha salvado? ¿Es que algún esfuerzo tuyo por ser santo te ha salvado? ¿Es que algún deseo por no tener miedo a morir te ha quitado el miedo a morir? ¿Es que por muchas vueltas que le des tú a todas estas cosas has sido liberado de ellas? Echa fuera de ti lo que es mercado y vive de lo que es verdaderamente el templo. ¿Qué es el templo en nosotros? ¿Qué es la casa en nosotros? Pues lo que está dentro de estas paredes, que somos nosotros, y el que está dentro de estas paredes, de esta carne, es nada menos que el Hijo de Dios. Pero claro, todos tenemos un miedo a morir, porque en el fondo pensamos que no va a haber vida. Todos estamos atados a esta vida. Y a mí el Señor que me bendiga en esta vida. Pero cuando hablamos de la vida eterna, cuando pronunciamos esta palabra entre nosotros, bueno, cuando llegue Dios dirá. ¿No? Pues Jesús te dice, es que hay que desear ya en este mundo la vida eterna. Es que hay que quererla. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y cuando este cuerpo se va desmoronando, y fijaos qué traducción tan distinta, ¿no? Desde la carne y la sangre se desmorona mi cuerpo, y es una tragedia, es un drama. Desde la palabra de Dios se desmorona mi cuerpo, y dice Pablo, esta tienda en que estamos se va desmoronando. Y a medida que se va desmoronando, va creciendo, va apareciendo cada vez más lo que llevo dentro. ¿Qué es lo que llevo dentro? Lo que llevo dentro es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido a vivir en mí, porque Dios eligió vivir en mí. Porque Dios me amó y vino a vivir en mí, en esta casa que yo tanto amo en su apariencia. Pero cuando creo en la palabra del Señor, yo sé que dentro de mí está la resurrección y la vida. Lo mismo que resucitó Jesús, voy a resucitar yo porque Él está en mí. Entonces, si desde esta palabra acogida vemos la muerte y vemos la enfermedad y vemos las cosas de la vida, pues se desmorona lo que no vale. Se desmorona lo que no vale. Y queda lo que vale. Queda la vida. Por eso, el ser más seco, el cristiano más seco, es aquel que no cree en la vida eterna que tiene en él. Solo cree en esta vida. Y esta vida no da más que para lo que da. Pero cuando esta vida la vivimos desde esta palabra del Señor, nos cambia. Y cuando se va desmoronando Pablo, pues es una maravilla. ¡Qué gozo tengo porque voy con el Señor! Y dice Teresa de Jesús, ven muerte tan escondida que no te sienta morir. No sea que el placer de morir me vuelva a dar la vida. Y yo veo personas que están diciendo, ¡qué ganas tengo de morirme para estar con el Señor! ¡Totalmente! ¿Estas personas son distintas que nosotros? No. Estas personas se diferencian de los que no creen así, pues en que nosotros seguimos viendo la muerte con el aguijón, ¿no? Es decir, sin la resurrección del Señor, le vemos con el aguijón y nos pega un susto terrible, porque meterse en la boca de una víbora con un aguijón así, ¿quién es el guapo que no tiene miedo? Pero el que ha creído la palabra de Dios y la ha cogido ya no ve el aguijón. Y entonces ese paso no es un paso de muerte, es un paso de vida. Y cuando dice que muero porque no muero. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Es que Santa Teresa era de otra carne que la nuestra. Que no. Es que personas a las que yo oigo en este momento esto son distintas de nosotros. Que no. Que no, que no es así, que son iguales que nosotros. Nada más que han creído en la palabra, y esa palabra es tan poderosa que ha cambiado su corazón y les ha quitado el miedo, como se lo quitó a los discípulos. Y vimos ayer cómo los discípulos del Señor deseaban la muerte. Y dice Pablo, para mí lo mejor es irme con el Señor, pero en fin, si lo necesitáis todavía vosotros, me quedo aquí. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios puede hacer que esos huesos, que son secos, secos, ¿verdad?, tengan vida, y vida en abundancia. Porque yo he venido para dar vida, porque yo soy la resurrección y la vida, la vida. Por eso, el que vive desde la vida de Dios, pues está vivo, verdaderamente vivo. El que vive desde su propia vida está muerto. Está muerto. Y por eso, si estoy muerto, pues es evidente que las consecuencias de estar muerto son muchas. Un muerto huele mal. No puede nada. Es una impotencia total. No puede sonreír, no puede estar alegre. Está atado a su caja, a su ataúd, ¿verdad? Y dice el Señor al final de esta palabra, al profeta, profetiza sobre este pueblo que está en su ataúd. Sobre ti que tienes tanto horror a morir, profetiza sobre él, para que la palabra le saque de ese miedo. Profetiza sobre ese que está atado a su carne y a su sangre. No, porque os habréis fijado que hacia la mitad de este párrafo que hemos leído del profeta Ezequiel, dice que a estos huesos secos profetizó sobre ellos y de pronto se unieron. Hubo un gran ruido y se unieron. Y empezó a salirles, pues estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Es decir, en estos huesos no había más que apariencia. Y Jesús dice, todos vosotros vivís de apariencias. ¿Qué significa? Estáis atados a la piel, a la salud, a la jaqueca, al pie, a la mano, al sentimiento, a que me han dicho o no me han dicho, a que me quieren o no me quieren. Estáis atados a lo que es la sangre y la carne. Y esa apariencia, dice, no tiene espíritu. La apariencia nuestra no tiene espíritu. Estoy atado a que soy ministro. Vaya, pues viva usted eso. Estoy atado a que soy de la clase social no sé qué. Otro muerto. Estoy atado a que tengo una inteligencia tan fenomenal que lo entiendo todo. Otro muerto. Estoy atado a una razón tan clara que es evidente que en mi comunidad la razón la tengo yo. Y en mi matrimonio no digo nada. Otros muertos. Estoy atado y soy apariencia. No tenían espíritu. ¿Veis? Sobre esa apariencia que no vale nada, ¿qué pasa? Que se desmorona. Sobre esa sequedad, esos huesos secos, le dice el Señor al profeta, hijo de hombre, hijo de hombre, así dirás a la casa de Israel, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Estamos atados a nuestro cajoncito. Y dentro de ese cajoncito, que es esta carne y sangre, hay cada cosa. Podemos vivir 40 años atados a una manía. Podemos vivir 30 años atados a un rechazo, a un odio o con un complejo tremendo. Podemos vivir 100 años con horror y miedo a todo lo que sucede a nuestro lado y sobre todo el miedo al más allá. ¿Qué será eso? Si vivimos así, estamos en nuestro sepulcro. Y dice Jesús, esos sepulcros los encaláis por fuera, pero a mí no me la dais. Yo sé cómo sois por dentro. Sé qué os mueve a vivir. Y sé que dentro de esa apariencia no hay espíritu. Hay muchas cosas muertas. Por eso Jesús, recordáis, ante esos sepulcros que somos nosotros tantas veces, cuando no dejamos vivir a Dios en nosotros, se estremece y llora. Porque si leéis un capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 11, ahí veis cómo Jesús, ante Lázaro, el que está muerto, está en su sepulcro. Y ya sabemos que Lázaro somos todos, ¿verdad? Se echa a llorar. Se echa a llorar. Porque claro, Dios nos ha dado su Espíritu para que tengamos vida. Y nosotros nos empeñamos en vivir de nuestras razones que no tienen vida. Y claro, Jesús siente una enorme misericordia por todos los que estamos atados a eso. Jesús siente una gran compasión por todos los que estamos atados a nosotros mismos. Por eso dijo que venía a liberarnos, que venía a liberarnos. Pues bien, cuando Jesús va a resucitar a un muerto, a un hueso seco, darle vida, Marta, amiga de Jesús, le dice que, en fin, que resucitará el último día, que en fin, sí, el último día, ¿verdad? Lo que decimos todos aquí. Hombre, sí, a ver más allá, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Pero eso es tan oscuro. Es oscuro para esto. Es muy oscuro para esto. Pero no es nada oscuro para la palabra de Dios y la coges. No es nada oscuro. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo. Y a ti te resucitaré. Eso no es oscuro, ¿no? Marta le dice, hombre. Y le vuelve ya a decir, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Y al cabo de un rato vuelve con lo mismo. Pero hombre, si es que ya huele, si es que está tan muerto, que cómo vas a poder resucitarle. Pero si este problema mío, ¿no ves que lleva 40 años así? Que está ya muy muerto, hombre. Ya huele. Este problema ya huele. Le dice Marta a Jesús. Y Jesús le vuelve a decir, pero bueno, ¿tú crees o no crees? Porque ya Jesús se cabreó con Marta. Es que crees o no crees. Claro. Eres mi amiga y te estoy diciendo que yo voy a resucitar a tu hermano, que soy la resurrección y la vida, y me estás diciendo estas cosas. Que si huele, que si no huele, que si está muy atado, como los discípulos de Emaús. Hombre, nos vamos a Emaús porque, claro, dijo que tal, pero aquí no parece nada. ¿No veis? Y Marta funcionó como los discípulos de Emaús. Y con ese funcionamiento, evidentemente, ahí no salía nada. Si estaba podrido, ya olía mal, mi razón no da para más. Está podrido y huele mal. Y no me diga usted más, hombre. Y este es el espectáculo que vemos en los cristianos cuando enterramos a los muertos. Venga a llorar y no sé cuántas cosas y desesperado. ¿No? ¿O no? No está mal tener sentimientos, ¿eh? Y llorar por alguien que se ama mucho y muere, por supuesto. Pero esa desesperanza de decir, aquí no hay más que huesos, aquí no hay más que un muerto. Como en esta vega que nos cuenta Ezequiel. Pues eso lo decimos en nuestro corazón. Porque en realidad, esto que Jesús dijo a Marta, que es la palabra que nos cambia el corazón, no la hemos acogido. Y el que acoge esta palabra, en el acto, pierde todo miedo a la muerte, pierde todo miedo a estar podrido, pierde todo miedo a la situación en que esté. Porque Jesús te dice para ti, porque ha venido para ti, ha venido para mí, para las muertes que tenemos. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees o no? Si lo crees, resucita. Esta es la palabra del Señor. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo sexto, nos dice lo que ha ocurrido en nosotros y que no acabamos de querer creer. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pues si nos hemos hecho una misma cosa con él, no está en nosotros, no se ha hecho una misma cosa con nuestra naturaleza. Por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos. ¿Muertos? ¿A qué? A esto, al pecado y a las obras de la carne. Y vivos, vivos para Dios en Cristo Jesús, que nos ha dado la resurrección y la vida. Por eso, en el capítulo octavo, en el versículo 11, dice San Pablo: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, no lo hemos dicho. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Esta palabra, acogida, acogida, puede liberar hoy aquí a todos los que tengamos cualquier forma de miedo a cualquier cosa, si la acogemos. Porque el Señor dice en la palabra que nos ha sido dada: yo lo digo y lo hago. Jesús se enfrentaba a gente como nosotros y les preguntaba solamente esto: ¿tú crees que esto yo lo puedo hacer ahora? ¿Esta palabra? Sí, quedas curado. A los que le acogen les da este poder que ellos no tienen, para no ser esclavos, sino para ser hijos. Muchas personas como nosotros han entendido esto muy bien. Yo recuerdo, y por eso lo traje, un pequeño texto de una chica de 16 años, que cuando hubo una catástrofe y murieron 40 niños en el País Vasco, le dio el Señor a entenderlo desde su palabra, y no desde la carne como lo entenderíamos, y lo entendió el 90% de la gente de España. El jueves me impresionó el accidente en Vizcaya de los niños. ¿Por qué a ellos, Señor? Esta es una pregunta de la carne y la sangre, ¿no? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a los niños? A los niños que acaban de nacer y tienen derecho a vivir. No, ¿por qué a ellos? Una frase de la Escritura me hizo pensar en Jesús tierno y dulce: dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué juzgamos a Dios? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y Jesús se los ha llevado. ¿Por qué protestamos? ¿Por qué perjuramos a unos cristianos? Porque creemos que esta vida es la única vida y tenían derecho a vivirla, y que Dios no es la vida plena, la vida que a nosotros nos da verdaderamente vida, desde nuestras razones, un desastre, desde la palabra de Dios, una misericordia tan entrañable, que decir, qué maravilla, han empezado a gozar antes del Señor y de la vida. Estamos muertos cuando no creemos en esta vida. Somos huesos secos, tirados ahí en el camino, que no acabamos de pensar. Dios nos ha abandonado. Se ha perdido toda nuestra esperanza, como dice el texto de Ezequiel. Como decían ayer los discípulos de Maús, ¿no? Nosotros esperábamos, pero no sucedió. Pues bien, terminamos con otro texto muy breve de la misma persona de 16 años que os acabo de leer esto del País Vasco. Estaba pasando un momento muy malo y en esta situación decía: no quiero mirarme a mí, sino a mi Dios. Solo en Él encuentro la luz. Solo mirándole a Él puedo caminar por el abismo sin perecer. Nazareno, dame agua, mi alma no se calma. Veo el rastro de mi amado y no lo alcanzo. Sé que está y no lo hallo. Dios mío, qué angustia es esta. Después de esta situación, acogió la palabra del Señor y dice: mi alma alaba a mi Señor. Sé que no estoy abandonada. Por la fe que me otorga mi gran Dios, espero el fruto en el desierto. Quiero vivir en la opulencia de su palabra hasta que Él llegue. Nosotros queremos vivir en la opulencia de su palabra hasta que Él llegue. Y sigue diciendo algo que nos importa mucho a todos hoy. Voy viendo cómo para querer a mi Dios no necesito nada mío. Me puedo ir desprendiendo de mí misma o de lo que yo creía que era mío. Incluso mi cuerpo es algo postizo. Perdiera un brazo, un ojo o un pie, nada me impediría seguir amando a mi Dios. Perdiera unos sentimientos, unas lágrimas, incluso el amor humano, nada me impediría amar a mi Dios. Pues los caminos de Dios son más profundos y misteriosos que la razón humana. Esto que lo decía una cría de 16 años, algún otro, también muy joven, lo entendió todavía más profundamente. Perdiera mi vida, no pasaría nada, porque seguiría amando a mi Dios. Perdiera mi vida por vosotros, es lo que dijo Jesús, ¿no? No pasaría nada. Recuperaría la resurrección y la vida. Y esto que hizo Jesús, que se desmoronó, muy joven, que perdió toda esta apariencia, muy joven, y por amor a nosotros se entregó, también hemos visto hermanos que lo han hecho. Se ha terminado el tiempo, pero aquí quizá hubiera contado una experiencia de alguien por el cual muchos o algunos de los que estamos aquí, por su muerte, vivimos. Yo me creo fruto de la muerte de alguien y doy gracias a Dios porque ese alguien no se reservó para sí esta apariencia, ¿no?, sino que la entregó creyendo en la palabra de Dios como resurrección y vida. Que esta palabra unja nuestros corazones hoy, nos llene de misericordia de Dios, nos dé la experiencia de que Jesús está como gimiendo delante de las zonas nuestras de nuestra alma y diciendo: acógeme, que yo resucitaré en ti, en lo muerto que hay en ti. Gloria al Señor.